Hoy nos visita Alberto Olmos, que acaba de publicar su novela Alabanza en Random House Mondadori. Alberto, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
La verdad es que llevas una carrera verdaderamente espectacular. Bueno, igual no desde el punto de vista
de ventas,
pero sí desde el punto de vista del trabajo y de la resonancia literaria, ¿no?
Bueno, quizá no soy yo el adecuado para decirlo, pero yo creo que es bonito que te reconozcan que escribes, ¿no? Porque ahora, en estos tiempos de posturas, de imposturas y de cierta falsedad, pues parece que está muy valorado el escritor que está sin escribir o que escribió una cosita y ya vive de eso. A mí me gusta la idea de un escritor que escriba, que saque un libro y otro libro, porque hay tiempo, si te pones a escribir no es tan difícil. Y en ese sentido sí, es constante. Yo lo que más valoro de mi trayectoria, ya que lo nombras, es que creo que mis últimos libros son mejores que los primeros. Y eso es... está bien.
Bueno, tú además de escribir libros, estás en la red todo el día. Incluso publicas libros sobre lo que escribes en la red y de lo que recoges de la red.
Sí, también alguna incursión hemos hecho en eso, sí, he hecho. Pero no, vamos, no te falta que te lo enseñe, pero yo no tengo un teléfono inteligente, tengo un teléfono viejo. No estoy en Facebook y realmente lo único que sí que estoy mucho en la red es porque tengo una serie de blogs que ahora he reunido en una página web. Donde critico libros o hablo de cualquier tema que se me ocurra, ¿no? Eso es la labor más, digamos, intensa que tengo en la red, ¿no? No soy especialmente fan de estar todo el día conectado y emitiendo y tal.
¿Te sientes, practicas eso como descanso de la intensidad de escribir libros? ¿El escribir en un blog te alivia un poco de la tensión?
No, es todo más natural de lo que parece, porque yo llevo ya bastantes años, creo que 8. Entonces, como mi blog tuvo en su momento una cierta resonancia, pues se surgieron explicaciones extrañas, como que es una manera de hacerse promoción, porque evidentemente si haces un blog y el blog llega a ser conocido y lo sacan en los periódicos como en reportajes sobre blogs, pues parece que lo has hecho con ese propósito. Otro propósito puede ser, no sé, atacar a otros autores, etcétera. Pero en realidad a mí me gusta mucho leer y me encanta escribir, nada más terminar un libro, escribir un texto rápido, desprejuiciado sobre lo que me ha parecido el libro que he leído y publicarlo. No tiene más secreto, entonces no me cuesta nada. No diría yo que es un descanso sobre la escritura, digamos, más laboriosa que supone una novela, pero sí que es una escritura que me divierte, la de los blogs.
Bueno, hablemos de Alabanza, que es al fin y al cabo lo que te ha traído aquí. Es evidente que no es un autorretrato, porque esta es la historia de un escritor atascado, cosa que parece que a ti no te afecta.
Sí, aparte es de cuentos, cosa que yo no he practicado.
Bueno, ¿por qué te empeñas en contar la historia de alguien que está tan lejano a ti, que se siente atascado después de haber tenido un éxito que no le convence y que, bueno, pues se propone escribir una serie de cuentos que no le salen?
Bueno, en principio yo estoy muy atento a las novedades y tengo el prejuicio de que un libro que trata sobre el mundo editorial o que pertenece a un escritor me da reparos en primer lugar, ¿no? Porque parece que escritores que no son escritores es muy endogámico y aburrido y que falta algo en esa novela, ¿no? Sin embargo, a la hora de contar esta historia que quería transmitir, que es un poco sobre el fin de la literatura en un futuro inmediato, y también quería utilizar mi experiencia personal de mi infancia, ¿no? Que yo he sido criado en un pueblo de Segovia, pues por lo que sea, vi que un escritor era el personaje adecuado, aunque he tratado de que no se hable demasiado de literatura y de libros porque no me parece tan interesante, ¿no? Pero en ese sentido, realmente, más que un personaje distinto de mí, es bastante similar, porque a fin de cuentas, ya siendo escritor, ya está muy cerca. Lo único que le he dado una serie de particularidades que me parecían curiosas, como la de que sea cuentista, que de repente decide hacer un bestseller y tiene la inmensa suerte de que le sale un bestseller y gana mucho dinero y fama, pero los puristas de la literatura lo atacan y sepultan y consideran que ese es un ejemplo de por qué la literatura va a desaparecer, porque los mismos practicantes de la literatura la traicionan por el mercado, digamos.
Bueno, ya que te lo has preguntado tú, te lo pregunto yo, ¿cuándo se jodió la literatura?
Pues esa frase que remite a la de Vargas Llosa, de cuando se jodió el Perú. En la novela me ha venido muy bien. Yo, de hecho, aunque he salido este año, por varios motivos que podréis suponer, tanto de escritura como de publicación, me hubiera hecho gracia que se publicara en 2013, dado que elegí 2013 como el año en que la literatura desapareció, porque me parecía, ¿no?, la fecha más fatídica, ¿no? Y desde 2013 se estropeó la literatura, aunque el libro está ambientado ya en 2019. Y si nos ponemos a responder a la pregunta que plantea el libro, o una de tantas, pues nada, tenemos que pensar en una especie de alianza entre, por un lado, la tecnología, que hace que las nuevas generaciones, sobre todo los que son ahora bebés, pues yo creo que les va a quedar muy lejos el libro, ¿no? La página, pasar páginas. Y al mismo tiempo, la tecnología está siempre demandando atención. Por lo tanto, encontrar una hora o, digamos, ya 2 horas en las que puedas estar solo, sin interrupciones, leyendo, no creo que vaya a ser algo fácil para, ¿no?, el que tiene ahora 5 años dentro de 15. Y por otro lado, pues tenemos el ocio alternativo a la literatura, que parecía que la televisión en el siglo XX iba a acabar con todo, e incluso el cine, pero ahora lo que sí que estoy viendo yo muy, muy intenso es el asunto, evidentemente, de las series de televisión, que son ficciones, que a la gente les satisfacen. Algunas son muy inteligentes y casi todas son muy entretenidas, y la verdad es que es difícil competir con algo que puedes simplemente recibir, ¿no? Porque el audiovisual es un ocio pasivo, mientras que la lectura es activo, o sea, es cansa. Como he dicho alguna vez, puedes estar viendo 6-7 horas cualquier serie de televisión, y la lectura no, salvo un día que te atrape un libro, pero habitualmente no puedes estar 6-7 horas leyendo, ni siquiera las tienes, ¿no?
Bueno, después de este panorama tan siniestro, si se me permite, vamos con la estructura del libro, que tú has dividido básicamente en 3 partes, más ida y vuelta, del lugar ese al que van, donde primero mezclas los personajes de Sebastián, o Sebastián.
Sebastián, se
dice. Sebastián, ¿no? Y su novia, a los que separas y juntas circunstancialmente. Luego utilizas a Sebastián. Cambias el tiempo verbal en cada una de las partes. ¿Por qué esa división cuando en realidad el lugar es único, los personajes son los mismos?
Como diría el clásico, me alegra que me hagas esta pregunta. Hay pocas veces en las que uno tiene ocasión de hablar de la, digamos, técnica de la novela, que a mí es una cosa que me interesa mucho y que a veces incluso en las reseñas, echo de menos en las reseñas literarias que se hable de cómo está hecho un libro. Solo dicen, pues el libro de tal cosa me ha gustado o no. Y quizá hablan un poco del estilo, pero no de cómo está hecho, cuando una reseña es un texto dirigido a, ¿no?, a personas muy interesadas en ello y debería ser un poco más técnico, ¿no? De hecho, volviendo a la serie de televisión, me acuerdo de una serie que se llama True Detective. Tiene en el capítulo 4 o 5 un plano secuencia de 5 minutos, y en Twitter todo el mundo hablaba del plano secuencia de 5 minutos. Quiere decir que la gente aprecia cuando algo está hecho de una manera inusual o atrevida, ¿no? Entonces yo en la literatura trato de hacer eso, y echo de menos que no se me señale, al menos, o se diga que es gratuito, que está bien, que está mal, ¿no? Entonces me gusta mucho la novela como organismo, como artilugio, como algo muy estratégico, no simplemente acumular páginas hasta que te cansas y es el final del libro. Entonces creo que las novelas de 3 partes son... Hay algo intuitivamente clásico en ello, ¿no? Prácticamente un desenlace puedes pensar, pero hay algo en las 3 partes que funciona muy bien, y con un prólogo y un epílogo, que en el caso del libro son casi especulares, ¿no? Están escritos muy similares. Y también me gustaba, dado que iba a ser una novela larga, por un lado, como autor, llega un momento en el que una voz elegida me parece un encarcelamiento, y como que he elegido tercera persona, tengo que seguir hasta el final, y como que me aburro, como que noto que ese aburrimiento va a notarse. Entonces me gusta el hecho de cambiar. Eso ya lo hice en el talento de los demás, que también eran 3 partes, cada una parecía otro estilo, ¿no? Aunque el libro está escrito desde la primera a la última página, todo seguido. Entonces también me gustaba esta contraposición de que la primera parte, que tiene 100 y pico páginas, se narran 5 o 6 días. La segunda parte, que tiene 100 páginas, se narran 15 minutos de paseo. Y la última página se narran un mes. Se narra un mes. Me gustaba también esa idea del tiempo que se contrae, se expande, que a veces muchas páginas para poco tiempo o al revés. Y luego también la materia de cada parte, ¿no? Yo, se me ocurrió al hilo de la segunda o tercera frase del prólogo, que se llama La ida, donde se habla de que si que no haya internet en el pueblo, o es una broma de Sebastián, o es un prejuicio de él porque cree que los pueblos no hay internet, o es simplemente una mentira porque no le quiere decir que sí lo hay y le miente. Entonces, a partir de esa frase, y sabiendo que iba a hacer 3 partes y que cada una iba a estar dedicada a un asunto, pues me di cuenta de que encajaba bastante bien broma en la primera parte, y ya el propio título me inspira el tono, ¿no?, que es un tono un poco más jocoso y más alegre, y donde Sebastián habla de sus amantes o sus amantes, y donde su novia pues se pasea por el pueblo, ¿no? La segunda parte era más asuntos realmente de la infancia del protagonista en el pueblo, y se llama Prejuicio, ¿no? Entonces es un tono más solemne, más tranquilo y más, digamos, incluso, ¿no?, intelectivo. Y la última parte, que se llama Mentira, pues evidentemente está llena de mentiras o misterios, descubrimientos, cosas que han pasado o no. Y tenía bastante claro la estructura, se me fue ocurriendo según la escribía, pero tenía claro la distribución de la información. O sea, la primera parte, como digo, para tema más frívolo, la segunda para tema del pasado, y la última para todos los temas y la resolución y demás.
pero es algo contradictorio, porque hay un momento en que tú dices que en esas infames novelas que hablan del pasado se utiliza el pretérito imperfecto. Uh-huh. Y tú lo utilizas. Uh-huh. Y curiosamente, donde hablas del pasado, utilizas el presente, en la segunda parte.
Ah, bueno, entonces. Entonces, la segunda parte se habla del pretérito imperfecto. Pero yo uso el presente.
El presente, pero es justamente cuando se habla del pasado del protagonista.
Sí, por eso. La idea es que sería contradictorio que lo usara cuando estoy diciendo que no hay que usarlo. Sí. No, pero a mí me gusta mucho la segunda parte. ¿Cómo atacar este material que yo tenía de infancia? Porque tengo en mente, digamos, casi como una salmodia, ¿no? Estos ritmos de. Mi abuela llegaba y traía, y luego un olor, un sonido, el tío, la tía solterona. Es todo muy rancio y muy consecutivo. Entonces me gustó, al indagar cómo podía aprovechar yo mis recuerdos del pueblo, que es un poco los que aprovecho en la novela, me gustó apoyarme en Joe Brainard y su libro Me Acuerdo, que son, ¿no?, recuerdos así como microrelatos, y que fuera más bien chispazos que aparecen en lugar de amasar, digamos, un discurso de estos de nostalgia y de aquellos tiempos perdidos y tal. Y me gusta bastante esa segunda parte, vamos, dentro de lo que yo he escrito, es de lo que más orgulloso me siento, porque creo que es un modo distinto de tratar el asunto, por un lado, del pasado, y también por otro, que propone, digamos, una estructura, digamos, posmoderna o más o menos atenta a las nuevas literaturas para un tema como el del ámbito rural, que a los escritores españoles les lleva siempre a imitar modelos de los años 50. O sea, no solo la materia inspira libros ambientados en los años 50 en un pueblo, sino que el modo de narrar esos años 50 en un pueblo también es un modo de los años 50. Entonces me parece que es una visión un poco atrasada de los pueblos, ¿no? Un poco cliché, un poco verlos como una fábula, porque los pueblos a día de hoy, 2014, pues ahí están, y también tienen WhatsApp, también tienen zapatillas de marca, y han evolucionado de una manera o de otra, pero no es como que vayas a un pueblo y el tiempo retroceda. Uh-huh. Salvo que vayas a un pueblo realmente en la montaña que haya dos personas, ¿no?
Y no tenga internet.
Claro.
Bueno, tú a lo largo de la narración vas incluyendo, podríamos llamarlo fogonazos. De repente, muchos tienen que ver con la actividad sexual de los protagonistas. De repente estás en una línea y ¡pa!, tú pegas un quiebro y cuentas alguna barbaridad que hacen estos dos personajes. Pero al mismo tiempo también hay un montón de ocasiones en los que simplemente das chispazos. Me acuerdo de uno particular que era un tipo de gafas furibundas. Es una figura verdaderamente amenazadora.
Ya.
Y aparece ahí, no queda más, ¿no? Tú sigues con tu narración. Sí. ¿Estas cosas qué son? ¿Que se te ocurran según estás escribiendo?
Sí, vamos, yo... trato como escritor español de ser español en lo bueno y no serlo en lo malo, como es el asunto de que en estilo y en prosa pues tenemos grandes prosistas, pero en la composición de la novela creo que estamos carentes de gente que sepa o que al menos intente hacer una novela que funcione como relato, ¿no? Entonces, desde el punto de vista que es el que hablamos ahora del estilo, pues a mí me interesa mucho, como he leído bastante a Francisco Umbral y he leído decenas de prosistas, grandes prosistas españoles, y ahora me gusta la obra de Eloy Tizón, me gusta estas cosas de subrayar, ¿no?, de decir qué adjetivo más fascinante o qué imagen o metáfora para describir una cosa usual. Y en ese sentido, y en esa liga también estoy yo, trato de estar yo, de tratar de que la escritura sea sorprendente y no sea funcionarial, ¿no?, que tampoco estoy tan en contra, porque a veces para contar una historia, que es un poco dilema, lo mejor es una prosa exacta e informativa y no tan creativa. Pero a mí, la mayor parte del tiempo, me gusta que la prosa suene bien, que tenga hallazgos puramente verbales, como tú dices, fogonazos. Y es algo que, sin duda, creo que sale en el momento en el que escribes. Porque puedes anticipar que el hombre va a matar a la mujer, puedes anticipar que el malo es el mayordomo, pero no puedes anticipar que se te va a ocurrir gafas furibundas en lugar de gafas estratosféricas, o en lugar de pelo híspido, en lugar de pelo... osco. Eso son, sí que es la propia escritura la que te lleva por esos lados.
Luego tampoco te evitas el analizar un poco cómo está la literatura, y a la hora de definir unos cuentos, creo que es, hablas de artificialidad casi argentina, banalidad francesa y estupidez española. Haciendo amigos, supongo.
Sí, sí. No, eso es chistes y más, no hay más. Aunque bueno, sí es cierto que los argentinos suelen ser un poco soberbios y snobs. Pero no había mayor intención. Más adelante sí que hay algún análisis de la edición en España y de la proliferación de autores que, como se dice en el libro, parece que hay más escritores que lectores. Dado que el otro día leí en Walter Benjamin que la frase "el lector siempre está dispuesto a ser escritor". pues parece que es el momento que ha llegado en el siglo XXI, porque entre blogs y Facebook y tal, cualquier persona que ha escrito un par de folios ya se anuncia como escritor.
Bueno, hay algunas de estas cosas que pueden resultar peligrosas, porque empezar, casi empezar, es la página 4, diciendo la imaginación periodística es la misma de siempre, es decir, escasa, sabiendo que después te vas a tener que enfrentar a plumillas, pues es como mínimo osado, por tu parte.
Ni siquiera lo pensé. En realidad, tengo la un consejo que me dio alguien, algún escritor muy adulto, que se me ha confirmado con el año, sobre todo con la anterior novela, cuando hice más entrevistas que nunca y tuve más problemas que nunca por ellas. Es totalmente cierto, creo, y es una enseñanza para los jóvenes y me están escuchando, y es que da igual lo que digas en un libro a diferencia de lo que digas en una entrevista. Es curioso que en una entrevista dices cualquier cosa y si es una salida de tono, es un poco exagerada o es un poco a contracorriente, se puede armar un revuelo impresionante, pero tú en una novela que incluso debería ser más grave porque está destinada a durar, no te digo para siempre, pero a lo mejor puede durar, no como el periódico del día que se tira a la basura y pasa en un mes. Una novela puede estar ahí, pues en una novela parece que se pueden incluir, ¿no?, las mismas frases que resultan provocativas e intolerables en un titular, metidas dentro de una novela no parecen despertar ninguna suspicacia, es curioso. Digamos, yo escribiendo eso nunca hubiera pensado que ningún periodista se daría por aludido ni le importaría lo más mínimo, la verdad.
Bueno, en cualquier caso estás hablando de otras muchas cosas donde tampoco es muy alta la imaginación y todo esto. Bueno, en cualquier caso, por ir un poco a la tesis de la novela, ya hemos hablado al comienzo de la charla que es un análisis sobre la literatura y el fin de la misma, pero por otro también, y teniendo en cuenta la primera frase de la novela, también es una historia de amor un poco peculiar. La primera frase dice "no estoy enamorado de ti", luego es una frase recurrente, troceada, repartida y demás, que parece que de vez en cuando deja de estar en primer plano, pero inevitablemente siempre retorna, ¿no?
Sí, es una otro de los elementos, digamos, técnicos que buscaba y que tomo, me inspiro o tiene un modelo así oblicuo en Corazón tan blanco de Javier Marías, que es la repetición de una imagen o de una sentencia. Y en este caso era porque yo creo que más que sobre, digamos, la literatura, la novela trata de la relación de pareja entendida como una ficción y de la literatura y el amor entendidos como hermanos casi gemelos, ¿no? Entonces, por un lado, se propone que el concepto de estar enamorado es una construcción frívola, cinematográfica, incluso publicitaria, pues te obliga a un autoengaño, porque a fin de cuentas es bastante improbable que uno encuentre en este mundo a la persona idónea absolutamente y que alcanzaría su máximo de puntuación si conociera, por ejemplo, a todas, no ya mujeres en mi caso, por ejemplo, sino del mundo, sino a todas las españolas del mundo, o a todas las de mi edad, no sé. Es el azar lo que nos emparenta y es, como digo en el libro, cuando que yo tengo 39 y lo he visto bastante, como cuando cumples 30 y sigues avanzando, ya tu mirada hacia la pareja ya se orienta a una pareja estable, que casualmente es la persona que está ahí, y no la anterior o la siguiente. Entonces es un poco desmenuzar un poco ese vivir en ese autoengaño romántico que había que investigar dónde ha salido, ¿no? Y eso es lo que trata de sobrellevar esta pareja, aunque al final, entre medias, pues hay dudas de si esa frase oída por alguien puede ser realmente digerida, ¿no? Si, aunque tú sepas lo que quiere decir "no estoy enamorado de ti", eres capaz de sobrellevarlo, sin el engaño que, digamos, es necesario.
Sí, pero Sebastián se va engañando con el resto de sus amores anteriores, porque de alguna manera se intuye que tergiversa sus relaciones. No son tal y cual se plasman aquí, parece.
Puede ser, no sé. No, me gustaba la idea, digo, de dado que frivolizamos o ponemos en cuestión el sentimiento amoroso, pues que él recuerde a otras mujeres y que ella no sepa de qué está escribiendo, pero intuya que puede ser sobre otras chicas. La mezcla, ¿no? Me parecía todo muy explosivo y muy así interesante.
Supongo que alguien como tú, que escribe tanto, ya tiene preparada otra novela o en
trance tanto como eso, ¿no?
No, porque pero bueno.
Es curioso escribir porque según vas escribiendo y publicando y tal, y haciendo entrevistas, pues aprendes cosas nuevas y dinámicas extrañas, como es el caso de que hasta que una novela no ve la luz en el sentido exacto de estar en el mercado, no parece que uno esté como psicológicamente preparado para escribir otra. O sea, no ya cuando la acabas, sino hasta que no ha salido. Y como en estos editoriales donde ahora publico, como es Random House, hay una programación, se publica a meses vista, no como cuando yo estaba en editorial pequeña, te podían publicar el mes siguiente de entregar el libro, ¿no? Entonces te liberaba enseguida. Yo desde que entregué este libro el año pasado hasta que ha salido ahora en abril, pues no puedo ponerme contra novela porque no sé qué reacción va a haber con este libro, no. Me parece incluso indecoroso, ¿no? De olvidarme del libro, ponerme a escribir otra novela y cuando me llaméis, hablaros de un libro que es el anterior al que estoy escribiendo, que me parece como falta de respeto hacia mí mismo y mi trabajo. Entonces, en realidad, por ese lado no tenía pensado ponerme con otro libro y por otro también la verdad es que es un libro este extenso, es un libro donde he volcado muchas cosas que me pertenecen, como quien dice, ¿no? Como mi experiencia del pueblo o algunas, ¿no?, ideas y sensaciones. Entonces, no sé si me podría poner a escribir ahora otro libro tan pronto. Bueno. O sea, otra novela.
Claro, pero además es que es una faena porque no solo son los meses que pasan hasta la edición, sino que ahora es necesario este rito de promocionarla y demás. Y sí, no te la quitas de encima hasta año y medio después de terminarla.
Por eso.
Bueno, en cualquier caso, Alberto, como estamos seguros de que seguirás escribiendo, vamos quedando ya para la próxima ocasión, el año que viene, al siguiente o cuando sea menester. Alberto Olmos, Alabanza, muchas gracias por estar por aquí y cuando quieras, pues ya sabes, aquí tienes unos amigos.
Muchas gracias.
Agur.